Aula de actualidad, 16 de enero de 2023. Criptomonedas, una introducción breve y prudente, por don Alfonso Olaya Guerra.
Buenas tardes. Hoy contamos en el aula de actualidad con la presencia de don Alfonso Olaya Guerra, ingeniero industrial por ICAI, especializado en el mundo de la tecnología, que se ha dedicado durante más de 20 años a su actividad propia de ingeniero, y hace unos 10 años más o menos decidió cambiar de trabajo. Y ahora pues se dedica a ser consejero patrimonial, con lo cual supongo que de esto sabrá un poquito. Así que escuchémosle con mucha atención. Don Alfonso.
Muchas gracias. Una pena que el frío seguramente haya dejado en casa a mucha gente, pero bueno, vamos a intentar explicar un poquito, como dice el título, una introducción breve y prudente. Como esto de las criptomonedas genera mucha curiosidad y mucha inquietud y a veces hasta miedo, vamos a empezar con algunas advertencias, ¿vale? La primera es que esta conferencia no es una sesión de asesoramiento financiero, ¿vale? Ahora además, con una normativa que se implantó de resultas de una directiva europea, el asesoramiento financiero hay que estar certificado. Yo lo estoy, es mi trabajo. Yo me dedico a ayudar, a asesorar a gente normal, no a grandes patrimonios. Gente normal que tiene pues unos pocos miles de euros y quiere que luzcan un poquito. Entonces, para asesorar, pues hay que estar formado y cumplir una serie de requisitos. Entonces, esto no es un asesoramiento financiero. La segunda es que yo quiero transmitiros ideas muy generales sobre el asunto para que, bueno, pues de esto ha oído hablar todo el mundo, se oyen noticias de gente que se ha hecho súper millonaria y gente que ha perdido hasta la camisa. Y las dos cosas son verdad, o sea, las dos cosas han ocurrido. Y también en estas cosas hay mucha gente que le gusta presumir de que ha ganado y a lo mejor efectivamente en una operación, en una entrada y salida ha ganado, pero no cuenta que en otras entradas y salidas ha perdido. En este negocio nuestro, el acierto consiste en acertar más veces de las que te equivocas. Porque te equivocas. Porque un buen día un señor amanece en Rusia y dice, pues voy a invadir Ucrania. Y como comprenderéis, pues ni a las criptomonedas ni a nada, eso le sienta muy bien. Del virus ya ni hablamos, ¿vale? Aunque las consecuencias económicas del virus fueron menores y se recuperaron mucho antes, porque bueno, no tuvo, a pesar de todo, no tuvo un efecto en los fundamentos de la economía tan duros como la guerra. Y algo que a mí me gusta siempre aclarar con mis clientes cuando empiezo a hablar con ellos es que el ponente no se ha hecho rico ni con las criptomonedas ni con nada, ¿vale? Insisto, mucha gente habla de que ha ganado, bueno, qué coche tienes, qué casa tienes, entonces empiezo a creerme si verdaderamente has ganado mucho o no has ganado tanto o es más pantalla. Como os decía, lo fundamental es acertar más veces de las que te equivocas e ir generando un saldo que sea razonable. Cuando no se sabe de algo, pues siempre acudir como primera medida, como primer viaje al diccionario, siempre es útil. Y criptomonedas viene de dos palabras. Moneda, la primera y la segunda acepción hablan de la moneda física, de la moneda de 5 duros. La tercera es instrumento aceptado como unidad de cuenta, medida de valor y medio de pago. ¿De acuerdo? Eso sería una moneda. Su función es contar, ser capaz de reflejar una cantidad económica que tiene un valor y que habitualmente se utiliza para pagar. Y el conjunto de signos representativos, pues bueno, la peseta, el euro, el dólar, son monedas. Y la otra descripción, la otra parte de la palabra sería la criptografía, es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Y esto ya, oye, llama la atención. Vamos a hablar de enigmas. Realmente las criptomonedas aquí hablan a la tecnología de encriptado, ¿vale? Ahora veremos a qué nos referimos con estas dos cosas. Pero vamos a ver si entendemos todos de lo que hablamos de moneda y por qué las criptomonedas han surgido y de alguna manera son un siguiente paso lógico que veremos que ha ocurrido en muchos sectores de la actividad. ¿Cuál es la evolución de la moneda real? Bueno, cuando el hombre empieza a comerciar, lo primero que aparece es el trueque, ¿de acuerdo? Buscando por ahí, pues hablan de la revolución neolítica, aproximadamente el año 10.000 antes de Cristo, fundamentalmente cuando el hombre se hace sedentario y empieza la agricultura y la ganadería. Anteriormente el hombre era nómada, era cazador, aquí te pillo, aquí cazo esto, aquí cojo este fruto, como de aquello, y no tenía esa necesidad. Cuando empieza a ser, a tener asentamientos estables y bien agricultura, bien ganadería, siempre producen más de lo que la familia quiere comer. Y bueno, pues tanto para darlo salida como para, pues yo solo planto patatas, jolín, pues es que me gustaría comer un pollo. Pues bueno, pues voy con mis patatas y cambio. Lógicamente esto tiene un recorrido limitado, porque llega un momento en el que yo tengo patatas, yo tengo pollo, es que yo quiero sardinas. Pues ahí vamos mal. Y el siguiente paso, probablemente habría más cosas intermedias, pero digamos, el siguiente paradigma, que se dice ahora mucho esa palabra, serían las monedas con valor real. La moneda que tiene valor por sí misma. Lógicamente, se empiezan a hacer con oro y plata, fundamentalmente, porque eran metales lo suficientemente raros para tener valor, pero lo suficientemente fáciles de disponer de ellos para que no fuera una cosa rarísima, imposible de acuñar una cierta cantidad. Lo que yo he investigado por ahí es en Lidia, que era la actual Turquía, un tal rey Argos, aproximadamente hacia el siglo VII a.C., es el que empieza con este tipo de monedas. Con este tipo de monedas ya empieza el fraude, ¿vale? El hombre, a pesar de que nos quieran hacer creer que es buenísimo, pues no, tiene una tendencia natural al mal y empieza a haber fraudes. ¿Qué fraudes puede haber? Pues básicamente dos. El no hacerla todo lo bien que había que hacerla para que tuviera el valor que debía de tener, o incluso el limarla. De a poquitos, ¿vale? Bueno, pues vas limando oro y, bueno, empiezas a defraudar. Todo esto dura mucho tiempo hasta que, bueno, empieza a ser, a necesitar otro tipo de soporte. Y el siguiente tipo, el siguiente paso serían las monedas con respaldo real. Cuando digo con respaldo real, es que el que emite la moneda tiene guardado, digamos, en el cajón, bienes que verdaderamente la soportan. Estas monedas, de alguna forma, serían como un pagaré. Bueno, pues en vez de andar cargado con el oro, vas cargado con un papelito más ligero, más discreto, más fácil de esconder, que representa ese oro. Pero hay alguien que tiene el oro. Y que en un momento dado tú vas y dices, a mí dame el oro que corresponde a este billete y te lo tendría que dar. El ejemplo es un billete de 25 soles francés de 1792 y se habla que fue, yo siempre había entendido que era Kublai Khan y me ha asegurado de que lo he escrito bien, Kublai Khan, un emperador mongol en el siglo IX. En Europa los primeros billetes se imprimieron en Suecia en 1661 y en España fue en 1780 con Carlos III. ¿Vale? Mucha gente cree que seguimos aquí. Y hay películas, el oro, de robar el oro de los bancos centrales, en Fornós, hay una película que se hizo también de robar el oro del Banco de España, La Casa de Papel, han ido ahí. Pero estamos muy lejos de esa situación. ¿Cuándo cambió esto? Pues cambió hace relativamente poco. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon, el presidente americano, decreta el fin del patrón oro y pasamos a un tipo de moneda que se conoce como fiduciaria, es decir, que viene de la confianza. Son los bancos centrales los que emiten la moneda y emiten la cantidad de moneda que la credibilidad del país, de la economía del país, es capaz de soportar. Aquí ya no hay oro. Si todo el que tiene un billete de un dólar se presentara, o sea, los estados sí mantienen unas ciertas reservas de oro, pero no tanto por dar respaldo a su moneda como porque es un activo fácilmente transportable, que tiene un valor muy claro y, digamos, es un recurso de seguridad. Es casi la caja de los sustos, podríamos decir. Pero si todo el que tiene un billete de un dólar se presentara en la Reserva Federal estadounidense a pedir que le dieran el contravalor en oro, pues no lo hay. ¿De acuerdo? No hay tantísimo dinero. Esto de momento funciona. Van ya más de 50 años y de momento funciona. Sí que ha habido países donde se han hecho cosas mal y por eso aparecen las devaluaciones y cosas así, países que fuerzan esa política y que rompen la confianza. ¿De acuerdo? Cualquiera de nosotros, cuando recibe un billete de 50 euros, más allá de la preocupación de si es falso o no es falso, no tiene la más mínima duda de que va a poder pagar con él. Y de hecho paga. Y eso es lo que genera la confianza. A partir de ahí, uno podría pensar, uno empieza a pensar y dice, vale, si no está respaldado por oro, solo por la confianza, ¿dónde está el dinero? Porque verdaderamente, dinero físico cada vez se utiliza menos, pero en los bancos está, en nuestros saldos. Uno va al banco y dice, ¿cuánto tengo? Yo tengo esto. Y lo comentamos antes. Pides y te dicen, bueno, pues si es mucho, venga usted mañana porque no tenemos tanto en efectivo. Pero ¿cuánto dinero tiene un banco? ¿Cuánto creéis que tiene un banco? Si el Banco Santander, no tengo ni idea, pero vamos por decir una barbaridad, tiene 50.000 millones de euros en los saldos de sus clientes, ¿cuánto dinero creéis que tiene en caja? El 1%. El 1%, desde 2012. Antes era el 2. Gran consuelo. ¿De acuerdo? El coeficiente de caja es el dinero que los bancos tienen que tener físicamente en la caja. Por eso en el sistema bancario se habla de una cosa que es la profecía que se cumple. Y se han vivido algunos casos. Si mañana un comunicador radiofónico empieza a sembrar la sospecha sobre cualquier banco, de tal manera que asusta al 1,5% de sus clientes, en valor, no en número, que se presentan a las 11 de la mañana diciendo, dame mi dinero, que no lo veo claro. El banco quiebra, porque no tiene dinero para hacer frente a eso. Es la profecía que se cumple. Aquí ocurrió hace, yo creo que esto debió de ser hace 7, 8 años, el Banco Madrid. Se corrió la voz de que había problemas, los clientes quisieron retirar su dinero y el banco quebró. Y al año y medio se demostró que allí no pasaba absolutamente nada. Y que era un banco que tenía la solvencia que debía tener, que cumplía todos los ratios, pero un rumor mal difundido consiguió que el banco desapareciera, desapareciera, quebró y desapareció. En esto de no tener dinero, pues llegaron nuestras amigas. A mí me ha sorprendido buscando datos para que la presentación no fuera solo contar, sino con datos, la primera tarjeta de crédito es de 1914. La Western Union, para sus clientes más distinguidos, más tal, pues generó una tarjeta de crédito, lógicamente, obviamente, sin ningún soporte informático. Nada más que los papeles que se hicieran. La siguiente, ya un poco más tarjeta de crédito, el Diners Club, en 1950, la traducción sería el club de los cenadores, de los que van a cenar. Y es por eso, porque un millonario americano de apellido McNamara salió a cenar y se olvidó el dinero. Se dejó la cartera y no tenía, iba a invitar a unos amigos, no tenía dinero, lo resolvió de aquella manera como pudo y dijo, esto tiene que haber alguna forma. Y se puso en contacto con otros y crearon esta primera tarjeta de crédito. Y luego ya American Express en 1958. ¿De acuerdo? Todos, aquí yo creo, todos recordamos, bueno, todos no. Todos no. Hay uno que seguro que no, las bacaladeras. Cuando no había informática, la tarjeta de crédito, que por, si os fijáis, las más modernas ya no tienen relieve. Yo no sé si tú te has preguntado alguna vez por qué las tarjetas tienen relieve. Pues era por eso. Antiguo, cuando no había informática, la tarjeta de crédito se ponía en un pequeño dispositivo, le colocaban un papel encima, se llamaba bacaladera porque parecía los aparatos de cortar el bacalao, lo pasaban y con un papel copiativo copiaba los números del relieve de la tarjeta. El cliente firmaba y luego todo aquello se movía físicamente al banco y se hacían los pagos con un proceso que no tiene nada que ver con a lo que hemos llegado. Ahora ya se puede pagar con el teléfono, se puede pagar con pulseras de este tipo, ¿de acuerdo? El dinero, el efectivo está desapareciendo. Los jóvenes, yo les veo y pagan cosas de 2,50 con tarjeta. Yo por debajo de 10 euros me resulta violento sacar la tarjeta. Pero bueno, con todo este circo, pues era lógico que terminara habiendo una moneda que dijera, a tomar por saco con todo. Ni moneda física, ni banco, ni nada de nada de nada. Y aparece, la primera es el Bitcoin. Viene de bit. Bit es la unidad informática elemental, que es un 0 o un 1. ¿De acuerdo? Y coin, moneda. ¿Vale? De hecho, esto daría para otra conferencia. Los ordenadores, que todos pensamos, lo único que sabe hacer un ordenador es diferenciar ceros y unos. Muy deprisa. Muy, 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 muy deprisa. Pero es lo único que sabe hacer. Entender si esto es un cero o es un uno. Y a partir de ahí, el byte, que son 8 bits, 8 ceros y unos, ya forma una letra. Una A es una cadena de ceros y uno. ¿Vale? De ahí viene el Bitcoin. Vamos a hablar un momentito de tecnología, ¿vale? Muy ligero. Si alguien no entiende algo, que lo diga y lo intentamos explicar un poco más sencillo. ¿Por qué nacen? Nacen con un impulso que yo escribí al preparar la presentación, romántico, pero no. Creo que libertario lo define mejor. Para funcionar sin pasar a través de instituciones financieras. Sería la misma filosofía con la que salió el software libre, ¿vale? No queremos estar sujetos ni a Microsoft ni a ninguna gran compañía informática, ¿vale? Entonces, el propósito, vamos a decir inicialmente, parece bueno. Vamos a buscar la forma de que los usuarios hagamos nuestras transacciones sin una entidad financiera que naturalmente nos cobre. Ese salirse del sistema, pues lógicamente es la llave para, he puesto operaciones especiales por lo escrito, pues para el fraude, para blanqueo de capitales, para pagos ligados a secuestros, a terrorismo, a todo lo que lógicamente quiere pasar por debajo del radar de cualquier tipo de autoridad monetaria, financiera, policial. Y se basan en una tecnología informática que se denomina blockchain, cadena de bloques. Ahora hablamos un poquito de ella. Esa es la madre del cordero de toda esta tecnología. ¿Qué pasa? Como con todas las tecnologías, bien usada es fabulosa, mal usada, pues un desastre. Desde la nuclear a un triste cuchillo, pues bien usado es muy útil y mal usado, pues se carga la gente. ¿Cuál sería la gran informática? La gestión bancaria moderna tiene, digamos, dos patas muy claramente. Una son unos sistemas informáticos del banco, que es una gestión integral de todas las operaciones. ¿De acuerdo? Ya, evidentemente, pues, antiguamente, pues ibas al banco y tenían tu ficha, con tus apuntes, con tus numeritos. Tú tenías la libreta. Todavía las libretas se las quieren cargar, pero todavía existen y hay mucha gente que las usa. Pero esa es, hoy en día, todo es informático. Lógicamente, el nivel de seguridad con el que funcionan los bancos es absolutamente extraordinario. Muy cerca de aquí tenemos, llegando a la M50, está el edificio donde estaban los sistemas informáticos de antiguamente de Caja Madrid. No sé ahora cómo estará eso con la fusión con Bankia. Efectivamente, ahí está todo, pero evidentemente todo eso está duplicado, replicado en otro sitio, de manera que si ese edificio le cae un avión encima, un accidente, no terrorismo ni nada, le cae un avión encima y el edificio queda absolutamente arrasado, probablemente en pocos minutos, probablemente no llegará ni una hora, el banco puede seguir funcionando, porque lógicamente está todo duplicado y con toda la seguridad del mundo, porque claro, si no, las demandas serían brutales. Si alguien se presenta y dice, ¿cuánto dinero tengo? Pues mira, ahora mismo no lo sabemos. Pues le digo yo que tenía. Sería un sin Dios, verdaderamente. Y luego hay una supervisión por autoridades nacionales e internacionales. ¿De acuerdo? Hay una supervisión, seguramente no todo lo buena que debería ser, seguramente susceptible a corruptelas de muchos tipos, pero hay una supervisión y hay elementos de respaldo. El más clásico, el que todo el mundo ha oído, es el Fondo de Garantía de Depósitos, que responde hasta por 100.000 euros por persona, por NIF y entidad bancaria, no producto. O sea, si en un banco tenemos tres o cuatro productos diferentes, es por persona y banco. El primer consejo para alguien que sea muy miedoso, pues, y que tenga más de 100.000 euros, ¿vale? Pues no los tengas en un único banco. Tenlos en dos. Y así, si ocurre una hecatombe, pues podrás, ¿vale? En las compañías de seguros que también comercializan productos de inversión, pues está el consorcio de compensación de seguros, etcétera. Hay una serie de mecanismos de vigilancia, de control que garantizan, ¿vale? Y en ese sentido, pues nadie, más allá de operaciones, bueno, pues las célebres preferentes de Bankia o cosas así, pero que no son fallos del sistema, ¿de acuerdo? El sistema es sólido. ¿Cómo funciona el blockchain? Iba a haber traído, pero con este frío me he desanimado, una cadena, ¿de acuerdo? Verdaderamente, la tecnología del blockchain, tenéis que imaginar, en lo del banco lo tenemos todos muy claro, son los ordenadores de un banco cuya información está replicada en varios sitios. Cada criptomoneda sería una cadena, ¿de acuerdo? Imaginaros, una cadena física con sus eslabones. Y cada operación sería como un eslabón más, ¿de acuerdo? Alguien hace un ingreso, alguien hace un pago, un nuevo eslabón. Esos eslabones forman una cadena que va encriptada. De ahí viene lo de criptomonedas. La seguridad, y en ese sentido, la seguridad de las criptomonedas, en ese sentido, es muy elevada, es que no se puede tocar un bloque porque está unido a toda la cadena. Imaginaos una cadena que estuviera hecha de candados. ¿De acuerdo? Cada eslabón fuera un candado. Pues no se pueden abrir los candados. Y además, la cadena no está físicamente alojada en un sitio. La cadena está distribuida en un montón de ordenadores. ¿De acuerdo? Imaginaos eso, que tuviéramos en la cadena y tú tienes un trozo, la vamos pasando por aquí. Es un ejemplo muy grosero. No sé si tú estás más puesto en esto. Es un ejemplo muy grosero, pero para que os hagáis una idea del funcionamiento, por eso está descentralizada. La información está repartida. Entonces, no se puede robar, no se puede alterar. Ese es uno de los usos buenos que tiene esta tecnología, el blockchain, que se puede utilizar para cualquier tipo de registro de información que queramos tener esos dos parámetros, que sea descentralizada y que sea segura. ¿De acuerdo? Entonces, eso, cada criptomoneda es una cadena que alguien decide crear. ¿Vale? Ahí hay una cosa que yo, por más que he investigado, no termino de entender, os lo confieso claramente, muy bien cómo funciona. Porque pues aquí nos ponemos y decimos, bueno, pues la parroquia Asunción de Nuestra Señora va a lanzar su criptomoneda. Nos hacemos con los servicios de un informático que controle esta tecnología y lanzamos nuestra cadena. ¿De acuerdo? La creamos, creamos nuestro sistema de encriptación, nuestros protocolos, las validaciones de las operaciones las hacen algunos usuarios especiales de la comunidad, son los que validan que las operaciones son buenas, son coherentes y las van añadiendo, y lanzamos nuestra criptomoneda. Y hay alguien que dice, pues vale, voy a comprar 20 ASUN. Llamamos a nuestra modela ASUN. Voy a comprar 20 ASUN. Y pone 20 euros. ¿Quién se queda esos primeros 20 euros? Yo asumo que es el que la lanza. El que la lanza tiene que tener alguna pasarela de pago, porque luego ya una vez que, digamos, la cadena ha echado a andar y la cadena es larga, cuando tú compras cripto, se los compras a alguien que ya los tiene. ¿De acuerdo? Ese es un tema que es muy complicado, que es el de cómo se generan las monedas, porque luego son transacciones. Lo que son las transacciones está muy claro. Pues yo los compro, los tengo, te compro a ti un coche y nos ponemos de acuerdo en que vale 700 ASUN, pues yo de mi cuenta te paso a la tuya 700 ASUN y tan ricamente. ¿Vale? Pero ese es el fundamento. ¿Qué ocurre? No hay ningún tipo de supervisión, ni oficial ni independiente. Ninguno. Entonces, a partir de aquí, puede pasar cualquier cosa. Todos los sistemas admiten fraude. Hace bastantes años salió algo en prensa, pero salió poco porque este tipo de cosas a los bancos no les interesan. Con las pesetas se dejaron de utilizar los céntimos hace muchos años y ahora con los euros las monedas de un céntimo y de dos prácticamente no se ven, pero en cualquier extracto bancario están, ¿vale? No obstante, los bancos siempre operan con más decimales, ¿de acuerdo? Cuando hacen porcentajes, cuando hacen cualquier tipo de cálculos, operan con cuatro, ahora con euros, con cuatro y hasta con seis decimales. Pues creo recordar que fue en el Banco Santander, claro, en millones de operaciones, como se redondean, pues el banco ni gana ni pierde. ¿Vale? La que son, si lo hiciéramos en pesetas y redondeáramos a céntimos, la que es 17 pesetas con 40, 17. La que es 17 con 19 con 60, 20. Unas con otras no se pierden. Bueno, pues hubo un satélite que consiguió meter una modificación en los sistemas informáticos del banco que lo que hacía es las que redondeaban hacia abajo, el sobrante, en vez de despreciarlo, en el momento de llegar a la cuenta del cliente, despreciarlo, me lo transfieres a mi cuenta, a una cuenta mía. El tío se levantó, hablo de memoria, como unos 100 millones de pesetas. Y cantó porque el banco se terminó dando cuenta que, coño, esto no funciona. Verdaderamente, seguramente por las sumas de totales y tal, cuando tú sumas una lista larguísima con los seis decimales y redondeas, pero claro, si empiezas a remar, cuando hablas de miles y miles de operaciones, esto no suma. Esto no suma. Y lo detectaron y lo pillaron. Aquí es mucho más grosero. Aquí hay un tío que agarra y dice, esta es mi cadena y me la llevo. Y se acabó. Ahora, a finales del año pasado, hubo una empresa, CTX, que tenía un cierto prestigio, que no era un chiringuito. El tipo desapareció y se llevó todo. Y la gente se quedó sin nada. O sea, imaginaros lo que es que mañana venís al Banco Santander y no está. Está el hueco, como los dibujos animados. Han dejado el hueco y no hay nada. ¿Y yo ahora dónde voy? Pues a tu casa a llorar amargamente porque no tienes otra. ¿De acuerdo? Al final, las instituciones de control y de supervisión, pues, y los bancos cobran sus comisiones, pero dan un servicio. Entonces, cuando no quieras pagar por algo, pues asegúrate de que no lo necesitas. Eso por lo que no quieres pagar. Y repasando el Bitcoin, que es la más, fue la primera y es la más conocida por culturilla, es algo muy reciente. El 18 de agosto de 2008 se registra el dominio bitcoin.org y el 21 de agosto Satoshi Nakamoto, que no está claro si es un tipo real, un seudónimo de un tipo, un seudónimo de una comunidad, lanza el Bitcoin. El 3 de enero de 2009 se crea el primer bloque con 50, que vale 50 Bitcoins. Y el 12 de enero se hace la primera transacción. Y en esa primera transacción, que fue, si no recuerdo mal, el amigo Nakamoto le pagaba a un experto en criptografía, el cambio fue que un Bitcoin eran 0,00076 dólares. Enero de 2009. En julio de 2010, la compañía japonesa Mr. Gox arranca como casa de intercambio de Bitcoins. Es decir, al principio, y hasta donde yo sé, todavía se puede operar así, esto se puede seguir operando a la brava, sin intercambios. Pero enseguida hay alguien que dice, no, yo voy a hacer, termina siendo el equivalente a un banco. ¿De acuerdo? Y este fue el primero que hubo. En febrero de 2011, ese aumento de cotización que va haciendo el Bitcoin llega a la paridad. Un Bitcoin, un dólar. Fijaros que hemos pasado de enero del 9 a febrero del 11, se ha multiplicado por más de 1000. Se van generando. Ahora mismo hay, he leído, del orden de 15.000 millones o una barbaridad por el estilo. ¿Ese es el valor que tienen los bitcoins? No, esa es la cantidad de bitcoins. El valor sería por la cotización. Luego vamos a ver unos gráficos de cotización. En noviembre del 13, aquí la gente ya se ha empezado a volver loca, llega la paridad con el oro y un bitcoin llega a valer lo mismo que una onza de oro, que por aquella época eran más de 1000 dólares. Y poco a poco se desata la locura. En 2017 pasa de 5.000 en enero a 20.000 en diciembre. Y estas cosas terminan como uno puede imaginar. En 2018 baja, llega a caer por debajo de los 3.000. su máximo valor histórico, he encontrado cifras diferentes, ¿de acuerdo? Pero todas estaban en este mismo entorno, sobre los 68.000 dólares el 9 de noviembre del 21. Es decir, alguien que en febrero de 2001, no sé si recordáis, no tiene nada que ver con las criptomonedas, pero fue una historia muy divertida. Hace unos años, la Liga Inglesa de Fútbol la ganó un equipo muy de media de la tabla, ¿vale? Como si aquí la gana el Rayo Vallecano. No sé si sería el mejor ejemplo, pero... O sea, había un tipo del pueblo donde era ese equipo que tenía la costumbre, todos los años, apostaba 50 libras a que su equipo ganaba la liga. Las perdía cuidadosamente, las casas de apuesta inglesas, no... Bueno, pues oye, pues tú te quieres dejar aquí las 50 libras, pues tráelas para acá. No, este equipo empieza a jugar. Primero, 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 primero. No sé si tú lo recordarás. Millones de libras era lo que le tenían que dar. Cuando quedaban 4 jornadas o 5 jornadas, la casa de apuestas fue a decirle, si le tenían que dar 20 millones y ganaba, le dice, 5 y lo dejamos aquí. Y como los concursos de televisión, el tipo dijo, hemos venido a jugar y yo me aguanto. Y el Leicester ganó la liga y le tuvieron que pagar ese dineral. Es decir, si alguien en 2011, porque alguien le contó, yo voy a meter 10 dólares ahí y me voy a olvidar. Y por este bonito camino, no, iba a decir la codicia, no, cuando el Bitcoin ya estuviera a 5.000 dólares, y yo he metido 10, saco 50.000 y tan ricamente, pero si lo hubiera, pues déjalo. Pues hubiera podido llevar 680.000 dólares. ¿De acuerdo? Esta que vamos a ver es la gráfica desde que nació hasta el viernes. ¿De acuerdo? No pasa nada, 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 no pasa nada. Se empieza a hablar. Hasta aquí sería, digamos, la época friki. Solo gente muy metida, muy interesada en la tecnología, muy de lo último, estaba ahí. Y de repente, pues alguien empieza a enredar. Aquí he acortado a desde 2020, que es cuando verdaderamente ocurre todo el rock and roll. Y vamos a ver ahora un gráfico, porque tiene cifras que son muy simpáticas de ver, que se queda en esta caída. Este viene desde el principio del 20 hasta junio del 22. ¿Vale? Entonces, efectivamente, aquí puede haber historias de gente que en pocos meses multiplique por 4, por 5 su inversión, y gente que entra al calor y se da un talegazo de padre y muy señor mío. ¿Vale? Hay una técnica que se llama, que es son las operaciones intradía, pero que eso es para sentarse a las 9 de la mañana con todas las necesidades fisiológicas bien atendidas y jugar a muchos poquitos. Verdaderamente a muchos poquitos. Y hay gente que le funciona, ¿eh? Más allá del Bitcoin, solo hemos hablado del Bitcoin. Bueno, este portal, investing.com, que es un portal de información financiera, tiene registradas el viernes, ¿de acuerdo? En la tabla de cotizaciones de criptomonedas, 8.852 diferentes. ¿Vale? O sea, ahí, porque van naciendo. Pero son todas por el estilo. En el top 100, en las 100 más activas, solo dos cerraron 2022 en positivo. Que son esas, Trust Wallet Token y BMX. Muy en positivo, ¿eh? Hay que decirlo. Serían monedas que se lanzarían nuevas, que la curiosidad de la gente hace movimientos muy rápidos. En el top 10, las pérdidas oscilaron entre el 53% de la que menos perdió, BNB, al 81% que perdió la que más, Cardano. Hablamos de 1 de enero a 31 de diciembre. Para mí el resumen es que las criptomonedas no son monedas. A día de hoy nacieron con esa vocación, indudablemente, nacieron con la vocación de ser monedas, de ser un circuito alternativo al dinero oficial para hacer cobros y pagos. Pero a día de hoy no lo son. A día de hoy son un producto de inversión de altísimo riesgo. Y, bueno, aquí, a partir de ahí, donde hay riesgo, se puede ganar mucho y se puede perder mucho. Pero realmente, llamarlas monedas no lo son. Aunque hay cosas que se admiten, hoy en día hay algunos sitios donde admiten el pago en bitcoins.
Iba a decir que debe ser un caso similar a la crisis de los tulipanes en Holanda, ¿no? Que en un momento determinado la gente pagaba ingente cantidad de dinero por un capullo de tulipán, alguien un día dijo que no lo compraba por ese precio y a partir de ahí vino un default que se
todo. Absolutamente, absolutamente. Ahora lo vemos. Hay una máxima. Yo supongo que muchos de ustedes habrán oído hablar de Warren Buffett. Warren Buffett es un señor ya muy mayor que desde hace muchos años aparece siempre entre los 5, los 6, los 7. Yo no, quizá algún año ha sido el que más. Yo creo que no ha llegado al número 1. Más ricos del planeta, que nunca ha trabajado en una empresa productiva. Él ha sido un inversor, ¿de acuerdo? Si buscáis por internet, está lleno de frases suyas que uno las lee y dice, joder, si es que es verdad. Una de las más repetidas es, yo nunca invierto en nada que no entiendo. Yo creo que ahí ya empezamos a dar una clave. A mí me gusta mucho esta. Hay que ser codicioso cuando los demás son miedosos y miedoso cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Por alguna razón, y ya digo, yo me dedico profesionalmente a esto, y es verdad, todo el mundo que se quiere comprar un teléfono móvil espera al Black Friday, o a las rebajas, o al día sin IVA de MediaMarkt. Y cuando algo está muy caro, no lo compra. Cuando algo sube mucho, no lo compra. Pues esperaremos. Y cuando algo está barato, lo compra. Y vas a Carrefour y hay un producto a 3x2 y vas a comprar uno y dices, caramba, pues como está 3x2, me llevo los tres, porque merece la pena. Salvo en las inversiones. En las inversiones, cuando empiezan a bajar, la gente vende. Y cuando las cosas están subiendo, subiendo y subiendo, la gente compra. Es al revés. Es al revés. Y es lo que trata de reflejar en esta frase. ¿De acuerdo? De hecho, en el año 20, con la crisis del coronavirus, la gente que acertó razonablemente en el timing, acertar a comprar en el mínimo y a vender en el máximo, la gente puede decir lo que quiera, es suerte. Es suerte, ¿de acuerdo? Pero acertar a el momento en el que dices, esto ha caído ya mucho, igual que hay otro poco, pero yo voy a entrar ya. Y a lo mejor te tienes que tragar una pequeña bajada, pero aquello va a recuperar. Igual que cuando ha subido mucho, yo voy a vender. Igual sube otro poco, pero como decían antiguamente en bolsa, que el último duro lo gane otro. ¿De acuerdo? Entonces, la gente que hizo eso en 2020 sacó plusvalías muy, muy apetecibles. ¿De acuerdo? Sin correr excesivos riesgos. ¿Cómo es la operativa? Por si queremos entrar en este negocio. Hay una palabra mágica que es el token. El token sería el objeto físico digital que guarda el valor de las criptomonedas. ¿Habréis oído alguna vez, o a lo mejor os suena haberlo oído, que alguien perdió un pendrive que tenía 3 bitcoins y eso cuando estaban a según qué precios era un dineral? ¿Por qué? Porque cuando se accede a las criptomonedas en ese modo, digamos, libre, individual, sin ampararse en nada, todo eso de estar fuera de los bancos significa que estás fuera de los bancos. No hay copia de seguridad, no hay el botón he olvidado mi clave. No lo hay. Has olvidado tu clave, pues has perdido el dinero. Tan ricamente. Lo normal es operar a través de plataformas de criptomonedas. Hay muchas, muchísimas. Estos logotipos, yo he buscado información y son las 10 que mejor funcionaron el año pasado y que mejores perspectivas tenían para este año. Pero vamos, el ejemplo que os ponía de esa que desapareció a finales del 22, a lo mejor no estaba entre las 10, pero era una, insisto, no era un chiringuito, no, el logotipo no era un pirata con el ojo tapado ni nada, ¿vale? Y son las que gestionan los tokens. Y entonces aquí sí, aquí al final esto funciona como un banco. Tú tienes tu usuario, tu clave, que me he olvidado la clave, pues su correo electrónico y se la mandan. Evidentemente, toda esa parte de funcionar fuera del sistema financiero aquí desaparece. Esos cobran sus comisiones y, naturalmente, tú sacas tu dinero A limpio fiscalmente y lo metes aquí y el banco registra la salida. Tú sacas tu dinero de vuelta a tu banco de toda la vida y el banco registra la entrada y Hacienda viene y mira y dice, anda, qué bien, se han ganado 1.000 euros, ¿dónde está mi parte? ¿De acuerdo? Es un incremento patrimonial como otro cualquiera. Y por fin, pues vamos a terminar con recomendaciones. Como decían los programas de televisión cuando yo era pequeño, niños, no hagáis esto en casa, ¿vale? Si a pesar de todo eso os planteáis en hacerlo, no lo hagas, ¿vale? Si aún así pensáis en hacerlo, lo primero y fundamental en criptomonedas, invierte solo lo que estés dispuesto a perder. Es decir, asume en un momento dado, por lo que sea, y después, mira, voy a jugar 1.000 euros a esto. Los compras en una plataforma de inversión solvente, de garantía, de las buenas, que dé la pinta de que no va a desaparecer. Sigue tu inversión con la cabeza fría y sin pasión. ¿De acuerdo? Probablemente una de las estrategias más inteligentes que hay es, tú metes 1.000 euros y si en algún momento dado llega a 1.000 y mucho, sacas los 1.000 euros. Y dices, ya no he perdido. Ya lo que pase de aquí en adelante son todo ganancias. Aquí en este pueblo tenemos una alternativa. Pero ojo, si veis las gráficas, con paciencia sí se puede ganar. Hay una gráfica que yo utilizo mucho, no la he querido poner hoy porque no he venido a vender nada, pero hay una gráfica de, igual que existe el IBEX, que son las 35 empresas españolas, o el Eurostock 50, que son las mayores 50 empresas europeas, hay un índice parecido de la bolsa mundial, ¿de acuerdo? Que recoge un poco, agrega la evolución de la bolsa mundial. Bueno, pues ese gráfico demuestra, ese gráfico es claramente así, con sus dientes de sierra, pero ahí ves El gráfico existe desde principios del siglo XX. Ver la crisis del 29, la crisis del petróleo, la burbuja de las .com. A 10 años se gana dinero. En renta variable, a 10 años se gana dinero. Hay que tener paciencia. Hay que meter un dinero que razonablemente no vayas a necesitar. Por eso en criptomonedas la recomendación sería, asume que lo has perdido. Mete un dinero que dices, lo he perdido, y lo dejas ahí. ¿De acuerdo? Y como decía antes, recordar que Hacienda está para nosotros y en este sentido también va a querer sacar su parte. Si os animáis a hacerlo, en el proceso de preparar esta presentación de una tarjeta de crédito virtual, no física, que solo se funciona con una aplicación, pero que es muy buena para viajar. Yo no trabajo ahí, que se llama Revolut. Pero es muy buena para viajar porque en cambios de moneda cobra unas comisiones ridículas y es fiable y tal. Y yo el año pasado, para algunos viajes de mi familia, la hemos usado mucho. Pues yo creo que fue a finales de diciembre. Te invitamos a hacer unos pequeños cursitos de criptomonedas. No he sacado la información de ahí, eran nada, chorradas. Y te regalamos 5 euros en unas criptomonedas. Y dije, pues ya está, allá que voy. Yo hago los cursos y ya voy a tener criptomonedas. Fijaros la pantalla, veis allí mi nombre, Alfonso Laya, Revolut, esto fue el 3 de enero. Este es el condicionado con el que se abre una cuenta para criptomonedas. 1. Los precios de las criptomonedas son muy volátiles y pueden caer a cero. Es decir, podrás perder todo el dinero invertido en criptomonedas. ¿Vale? El que continúe a partir de este punto, engañado, no puede decir que va. 2. Esta empresa está radicada en el Reino Unido. Tus participaciones en criptomonedas no están protegidas por el programa de compensación de servicios financieros, el equivalente inglés al fondo de garantía de depósitos aquí. Del mismo modo, tampoco podrás plantear una reclamación sobre estas participaciones al defensor del cliente. O sea, el propio banco dice, de criptomonedas a mí no me cuentes, que no me interesa nada. Este producto no está regulado más allá de su cumplimiento de las leyes en materia de blanqueo de capitales. Y están registrados en la FCA, es la Autoridad de Conducta Financiera inglesa, como una empresa de criptoactivos. Y, por supuesto, al aceptar los términos y condiciones, pues son los típicos y tal. Pero el punto E no es, lo puedes perder todo. Bajo esa premisa, si a alguien le apetece, yo no recomendaría, iba a decir si tiene tiempo, no, aunque no tenga tiempo, porque yo no recomendaría estar mirándolo todos los días, salvo que sea por anda, mira, de los 1.000 euros hoy son 180, qué desgracia más grande. Pero si te lo vas a tomar con deportividad, si te va a alterar el corazón, primero no lo hagas, y si lo hagas, no lo miras, míralo de ciento en viento, y insisto, si recordáis las curvas, pues si coges una buena, pues igual si haces negocio. Y esto es todo, amigos. Ha sido razonablemente breve, espero que haya sido ilustrativa.
A través de una organización de estas, sí puedes recuperar los bitcoins como moneda, como euro.
Sí, claro, tú. También.
¿Quién te...?
Se supone que encontrarás en la cadena, encontrarás a alguien que los quiere y que a cambio te dará euros, igual que pagarías un coche.
¿Cómo lo harías? ¿A través del banco?
De eso sinceramente no lo sé. El acceso salvaje, no lo sé. Porque ese es el acceso que se usa para... Sí, sí. Ahí ya, o sea, para gente de bien, a través de una plataforma.
¿Quién decide la subida o bajada del precio?
El mercado. El mercado.
El mercado propio de ellos.
El mercado, como son, es lo que decía, ya no son monedas. O sea, tú vas con un billete de 10 euros y te dan 5 monedas de 2. ¿De acuerdo? y siempre es lo mismo. Y vas a comprar pan, y bueno, este año quizás no sea el mejor momento para decirlo, pero te dan razonablemente la misma cantidad de pan. Claro, estas monedas y el dólar respecto al euro, pues se mueve, ¿eh? Pero se mueve en unas bandas muy asumibles. ¿De acuerdo? Pero claro, esto es que no se utiliza para comprar y vender. Entonces, son ya materia de especulación. Eso ya daría para un debate. Yo siempre digo, desde hace muchos años, la bolsa se parece más al casino que lo que era la bolsa. La bolsa nace para decir, yo soy una empresa, quiero crecer y busco gente con la que comparto la propiedad, me da dinero y hacemos crecer la empresa y la acción vale más. Y cuando nace la bolsa, los precios de las acciones dependían del comportamiento de la empresa. Punto y final, de nada más. La empresa va bien, no sé qué, la acción sube porque hay más gente que quiere comprarla y es un bien sujeto a eso, no tiene un precio tasado. Tú la quieres comprar, yo la tengo una y la quiero vender y considero que la empresa está mejor que cuando yo la compré y te la vendo más cara. La bolsa ahora mismo es campo de especulación pura y dura. Pura y dura. En mi trabajo, lo más difícil de explicar a la gente es ¿por qué bajan los fondos de renta fija? Los clientes te dicen, pero si es renta fija, no puede bajar, pues sí baja. Pero si es fija. No. Entonces, el por qué suben o bajan, más allá de los grandes. Muy, evidentemente, pues cuando esta compañía desapareció y el paisano se llevó todo, pues ese mismo día las criptomonedas bajan. Pues hay mucha gente que le entra el miedito y dice, pues vamos a consolidar las pérdidas, ponemos límite a las pérdidas y vendo hoy y no arriesgo más. Entonces, no, es simplemente la cotización. O sea, tú entras, es que lo tengo en el móvil. Los cinco. Lo he mirado esta mañana y los 5 € que me regalaron por los cursitos, no, al final fueron 5 o 6, no me acuerdo. Esta mañana eran 11,50. Me ha dicho mi mujer, véndelos. ¿Y qué hago? ¿Me tomo 3 cañas? No, déjalos ahí. Claro. Porque lo que tú. Claro, si tú tuvieras dinero negro, pues harías lo que decía Álvaro, quedas con alguien que te da un pendrive que tiene los bitcoins y tú te llevas tu pendrive y has pasado de tener una cosa negra a otra cosa negra. Pero tú ahora mismo, si compras bitcoin, te vas a dar de alta en una plataforma de estas, me vas a decir, quiero comprar. Bueno, no conozco tu poderío, pero venga, un bitcoin, 18.000 euros. Y vas a hacer una transferencia de 18.000 euros y tu banco la va a registrar. Salida de 18.000 euros aquí. Y el día que los vendas, pues te va a llegar un ingreso a tu cuenta del mismo sitio. No, porque no hay dónde. Te va a llegar un ingreso del mismo sitio. ¿Por 10.000 o por 30.000? Y si es con 30.000, la Hacienda va a decir. Aquí hay una ganancia patrimonial estupenda, me alegro mucho por ti, pero Hacienda somos todos. O pasando por caja. Yo lo comentaba antes de empezar, yo tengo una clienta que en un momento dado, por miedo, sacó una cantidad no excesiva de 5 cifras de su cuenta, dinero blanquísimo, o sea, una persona que trabajadora por cuenta ajena con un sueldo alto, pero ya está. Y lo metió en una caja de seguridad. Y dijo, Alfonso, fiscalmente, guárdate como oro en paño la sacada y cuando se te pase el susto por el sistema bancario y lo vuelvas a meter al circuito, que puedes hacerlo en cualquier momento. ¿De dónde sale este dinero? De aquí. Grapas el uno al otro, tantos mil saqué, tantos mil meto, Hacienda no te puede decir nada. acuerdo? Pero evidentemente ese es el registro que van a tener los movimientos y por ahí es por donde te van a coger. Porque claro, un ingreso que llega de 30.000 euros o... A ver, si metes 100 y sacas 500, no va a pasar nada. Es como... no me sale ahora. El Bizum. El Bizum mueve dinero y los chavales jóvenes mueven muchísimo. Y pues eso, yo como los jueves con un grupo de amigos y muchas veces paga uno con tarjeta y los demás se lo hacemos por Bizum. Pues claro, hoy en día una persona mínimamente activa en el sistema pues puede tener a lo mejor en un año 200 operaciones de Bizum. Pero o sea, son pequeñas, normalmente serán pagos y cobros con el cual el neto Hacienda no te va a perseguir por eso, pero un ingreso de 30.000 euros, vamos. Sí. Es un... para que luego digan que los españoles no inventamos y que inventen otros y tal, el Bizum es un invento español, es fabuloso, el que tuvo la idea chapó totalmente. O sea, es que lo hacen los bancos. Los bancos se han puesto de acuerdo y al final haces una transferencia en la cual yo como usuario de Bizum, y tú si lo eres, en tu banco le has dicho, oye, para lo que se mueva por este sistema, mi número de teléfono va vinculado a esta cuenta. Entonces, en vez de, pues eso, en vez de comemos juntos, pago yo y tú me dices, venga, pues yo te pago tu parte, Alfonso, 30 euros, dame tu número de cuenta. Y el chorro aquel de... y mi teléfono lo tienes. Pum, pum. De hecho, las aplicaciones de los móviles conectan con la agenda para que sea todo muy fácil el que busques el teléfono. ¿Perdón? Porque solo tienes un número de teléfono. Entonces, un número de teléfono va a una cuenta bancaria. Si tuvieras dos teléfonos, como hoy en día tiene mucha gente, que tiene el particular y el de empresa, podrías tener dos Bizum. Pero hasta eso está bien hecho. Yo lo he hecho hace poco. Te das de alta en un... O sea, tienes el Bizum en un banco. Te das de alta en otro y te desactiva... El protocolo te desactiva el del primer banco. Y es por eso, porque solo puede haber una relación, porque si no, si los bancos permitieran que tu teléfono estuviera ligado a dos cuentas, ya no es tan automático, porque dice, ¿y a qué cuenta te lo meto? Es por eso.
Va a ocurrir dentro de unos meses, no lo sé. Lo que sí que le digo es que de aquí a 5 años va a ganar usted. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a ganar. Eso confirma un poco lo que usted decía. Pero la pregunta sería, la intervención de los estados con respecto a los bitcoins, ¿de qué forma lo puede alterar o de qué forma lo puede...? Y estoy hablando de estados como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y algunas más. ¿Sería interesante en algún momento en intervenir a estas criptomonedas?
Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que lo único que están interesados es en controlarlas fiscalmente. Fiscalmente y algo más. Sí, yo creo que es la pantalla anterior. Cumplimiento de las leyes en materia de blanqueo de capitales. En España, la ley, el nombre completo de la ley es Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Entonces, los estados tienen mucho interés en controlarla en esos dos ámbitos, en que no sean herramientas para el fraude fiscal y que no sean herramientas que se utilicen en negocios no solo ilegales desde el punto de vista fiscal, sino desde la propia naturaleza de la actividad. Ese es el interés. A partir de ahí, en cualquier, he hablado antes de investing.com, Morningstar, que es otra página, otro agregador de información financiera, pues tienen sus tablas de criptomonedas, su información pública, es todo muy transparente. Entonces, mientras el juego discurra en el campo que ellos controlan, pues, insisto, son como acciones. No recuerdo, pero a ver, como son de una volatilidad extrema, entonces cualquier noticia los hace. Son de dos cosas. Son de una volatilidad extrema y en general los inversores son gente muy inquieta. La gente que está ahí. No temerosos, muy inquietos, muy nerviosos, de reacción muy rápida tanto a la compra como a la venta. Entonces, cualquier declaración de vamos a fiscalizarlo de una manera no sé cuánto, el que lo tiene oscurito, sácalo de ahí, desaparece. Y aunque las transacciones sean las de quedamos y te doy el pendrive, pero van marcando precio. Vas añadiendo eslabones a la cadena y vas modificando el precio. Y el precio cae aunque las transacciones no estén ocurriendo en el mercado oficial, digámoslo así. Lo hemos visto con todo lo que ha pasado con Twitter y las declaraciones de Elon Musk. Es decir, hay gente que verdaderamente tiene el poder de mover. Y eso siempre, ese tipo de sospechas aparecen en los mercados de inversión de, claro, usted y yo somos inversores pequeñitos que movemos con suerte decenas, alguna decena, una o ninguna, de miles de euros y no movemos el mercado, pero los grandes fondos de inversión sí mueven el mercado. O sea, llevamos lo que va de 2003 con unas subidas estupendas. Yo tengo la teoría mía, personal e intransferible. Y desde que yo estoy en este negocio, lo he visto en alguna otra ocasión, que llega un momento que cuando el año va a cerrar mal, las grandes gestoras lo dan por perdido. Y si total, y reconozco que a mí a veces me pasa un poco, una vez que yo cuando le cuente a mi cliente cómo ha cerrado el año, le tengo que contar en pérdidas, entre el 5 y el 7 me va a costar lo mismo explicárselo. Y si es el 7, pues en enero irá la cosa mejor. Entonces, los mercados hoy en día es lo que decíamos, no responden a la realidad de las empresas, sino también, que también, evidentemente, si en una empresa las farmacéuticas, pues cuando descubren un fármaco o fabuloso, o ese fármaco recorre uno de los pasos en su homologación y se asume que va a ser un éxito de ventas, suben. Y eso es un movimiento ligado a la empresa. Pero una farmacéutica, que haya una crisis de trigo en no sé dónde, la correlación no parece mucha. Y hay muchos elementos que sí generan mucha repercusión a empresas que dicen, pero que yo eso no juego ni me toca, pero estás en el mercado. De hecho, es algo muy divertido si estás en cualquier página web de estas, donde vas viendo las gráficas a medida que pasas el ratón, vas pasando el ratón de una empresa a otra empresa, de sectores que están ordenadas por orden alfabético, con lo cual puedes pasar de ArcelorMittal al banco no sé qué. Y la curva es muy parecida. Si juegan en mercados diferentes, en momentos de ciclo diferentes de su negocio. Entonces, ahí hay mucha mucha incertidumbre siempre. Dime.
Libre, realmente libre no tiene nada,
Sí.
Pero en cuanto a lo de si los países van a empezar, hay algo que yo también me estoy informando, que son nuevas criptodivisas que quieren crear los propios bancos y los propios países quieren crear criptodivisas para como tener su propia moneda virtual ellos también, para el hecho de por si acaso, desde esto es mi opinión ya, es por si acaso esto ven que de verdad funciona en el futuro, tener ya su vaca, por si acaso, o sea, para que no les coma.
Es que
si la gente empieza a invertir
eso es totalmente de acuerdo y yo entiendo que para un gran banco lanzar su criptomoneda es una inversión muy, muy, muy marginal. Los bancos son muy odiados por la gente, pero verdaderamente, y han hecho cosas mal, por supuesto, pero hay otra serie de cosas que hacen su trabajo. O sea, a la gente se le olvida. Todos somos muy a favor, por supuesto, de que no haya explotación infantil. De eso está todo el mundo. Tu pregunta es, ¿quién te va a decir a los niños del tercer mundo que se jodan, que los exploten? Nadie va a decir eso, ¿vale? Todos queremos que haya condiciones laborales dignas, todo no sé qué, pero queremos ir a Zara y comprarnos una camiseta por 9 euros. En algún sitio, alguien tiene que soportar que tú compres una camiseta a 9 euros, que es infumable. Lo de Amazon, yo no sé si sabéis para pensarlo, pero es que, o sea, compras cosas que dices, o sea, que es que me la ha traído un tío en una furgoneta, que no ha venido el niño de la India con una mochilita. O sea, que he pagado 2,50 por esto. Y alguien lo ha fabricado y se supone que ha ganado, alguien lo ha transportado y se supone que ha ganado, y a mí me lo han traído y Amazon ha ganado. Uy, estos 2,50 han cundido muchísimo. Los bancos a la gente se le olvida que viven del espacio que hay entre lo que te pagan a ti por el dinero que depositas y lo que le cobran al que se lo prestan. Ah, hemos tenido una época que, es que a mí me pagan cero ya, pero es que las hipotecas estaban al 1,5. Y en este hueco tan estrechito yo tengo que vivir, pues tendré que cobrar comisiones. Que son muy antipáticas, sí, pero oiga, es que mi negocio, el sitio donde yo vivía, me lo han ido cerrando. Y de nuevo, esa misma persona que se queja mucho tiene un plan de pensiones que tiene acciones del Banco Santander y del BBVA. Y si baja su plan de pensiones, se enfada. Es decir, yo creo que en otros países, no sé, en España, falta mucha formación financiera a todos los niveles para entender un poquito pues, oh, que las cosas cuestan. Esto es una yo la cuento porque claro, para mí es muy muy traumático. Yo hace muchísimos años tuve un accidente de avión, gracias a Dios estoy aquí, y desde pasado un cierto tiempo dejé de volar y no vuelo. Pero a mí, por ejemplo, que hoy se pague menos por un billete en Madrid-Nueva York que hace 20 años, en algún sitio la seguridad ha tenido que dejarse algo. Entonces, pues eso pesa más. O sea, no me estás ayudando. ¿Vale? Entonces, hay muchas cosas y por eso los bancos prestan un servicio que no han hecho. Lo de las preferentes, evidentemente, estuvo mal. Estuvo mal porque se le vendieron a mucha gente. Yo, por ejemplo, algo que siempre les digo a mis clientes, ¿en esto lo puedo perder? Sí, todo. Y ahora seguimos hablando. Pero que te quede claro que si te metes en fondos de inversión, bajo determinadas circunstancias extrañísimas, muy poco probables, sí, pero lo puedes perder todo. Igual que te puede tocar el gordo de Navidad. No me ha tocado nunca. Vale, de eso va el asunto. ¿De acuerdo? Pero los bancos hacen su función. Con las preferentes engañaron, pero lo que ha habido luego de las cláusulas suelo de las hipotecas, mira, ahí no han engañado a nadie. Ahí no han engañado a nadie. La cláusula suelo era una cosa que se explicaba muy fácil. Oiga, usted va a pagar el Euribor más no sé qué y como mínimo el 2%. Pues lo entiende cualquiera. Lo que no se contó, y alguno va a llorar, es que todo contrato que tenía una cláusula suelo tenía una cláusula techo. y nunca más del 12%. Eso parecerá una barbaridad, pero seguramente aquí muchos. Yo he pagado hipoteca al 18%. ¿De acuerdo? Entonces, la cláusula techo, claro, en la cláusula suelo, el cliente como muchísimo, 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 palma el 2. En la cláusula techo al 12, el banco puede palmar sin límite. Pues claro, techo por arriba no hay. Entonces, bueno, hay que tener un poquito de entender cómo funcionan las cosas.
Pues
nadie
tiene más que decir.
Muchas
gracias.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, Torrelodones. Página web www.parroquiatorrelodones.com. Canal de YouTube, Pasum Torre.